Mire que este capítulo parece no muy. Oh, por cierto, se me olvidó. Estas hojas, ya tenemos lo de la próxima semana. Esta empieza la lectura el lunes 17 de febrero y cubre hasta el 24. Entonces, si usted nos está acompañando en la lectura de la Biblia, recuerde, es leyendo la Biblia en un año. La ventaja de este programa es que lo puede empezar el día que quiera del año. Y ya nomás a partir de ahí, sea fiel y al próximo año, cuando lleguemos a esta fecha, usted ya habrá leído toda la Biblia, de orilla a orilla. Si es bilingüe, nos puede acompañar en los videos que grabamos. Trato de hacer casi cada día, pero hay veces que no me alcanza el tiempo. Grabamos los videos en inglés y en español de la lectura bíblica. Entonces, si nos acompañan esos, entonces lo lee dos veces, porque es lo que estamos haciendo nosotros, leyendo la Biblia dos veces al año, y es importante saber la palabra, aprendernos la palabra, estar en la palabra, y por eso voy a la palabra, porque nos queda poco tiempo para. Son muchos versículos en este capítulo, pero es un capítulo muy, muy tremendo, porque ahorita conforme lo vayamos leyendo se va a dar cuenta. Segunda de Reyes, póngase de pie, vamos a leer los 41, a menos que esté enfermo o algo. Pero si nomás se quiere acostar ahí a gusto, no, 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 póngase de pie mejor y lea. Lea con nosotros la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer todo el capítulo. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salamansar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Parece que ahí la coma está en el lugar equivocado. Había enviado embajadores a So, dice rey de Egipto, parece que la coma debería de estar antes, o sea, hablando de la ciudad de Egipto, no necesariamente el rey. El rey no se llamaba So. La ciudad a la que fue enviado los embajadores se llamaba So. Perdón, eso lo voy a haber explicado después, pero nada más por la coma que está en el lugar equivocado. Había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Abá, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Suquetbenot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los aveos hicieron a Nibhaz y Tartak, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¡Wow! Puede tomar asiento. Señor, yo te pido que esta palabra hable a nuestras vidas de una manera fuerte, Padre mío. De una manera trascendental, Padre mío. Que si alguno de nosotros está sirviendo con doble ánimo, si alguno de nosotros está contemplando las cosas de las cuales tú nos has librado, si alguno de nosotros está poniendo la confianza, Señor, en aquello que no es Dios, si alguno de nosotros, Señor, aún no ha dejado por completo las cosas de este mundo, o si aún, habiendo empezado bien, Señor, nos hemos vuelto atrás, yo te pido que hoy tú nos hables para que volvamos al camino recto y que no vaya a suceder lo que sucedió a Israel, que fue llevado cautivo, que fue llevado en el exilio, Padre mío, y que fue mezclado con las naciones a las cuales tú habías echado fuera. Qué triste, Señor. Ayúdanos a tomar como ejemplo, Señor, para que caminemos en temor delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire nomás, hermano, qué tremendo capítulo está esto. Porque después de haber leído sobre Israel, usted se puede ir hasta el tiempo de Abraham, ¿verdad? Y uno cómo empieza a leer cómo Dios escogió a Abraham y la aventura, ¿no?, de que Dios escoge a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y lo hace que deje, porque él era un idólatra. Él no adoraba a Dios. Y sin embargo, Dios lo escogió y le dijo: vente, quiero sacarte de esta tierra y te voy a llevar a otra tierra y te voy a empezar a mostrar cómo es que me vas a servir. De Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, y se incluye a los hijos de José dentro de eso, porque se toma a Leví para que sirva en el sacerdocio. Otra de las tribus desaparece por causa del pecado, de la idolatría, y Dios los lleva a Egipto por un espacio de 415, 30 años, los saca con mano poderosa, los convierte en una nación después de que habían llegado solamente entre 70 y 75 personas habían entrado a Egipto cuando vinieron con José, pero sin embargo salieron en una cantidad de que se calcula que eran aproximadamente 600 mil judíos, 600 mil que salieron, se habían multiplicado tanto las doce hijos de Israel que se convirtieron en las 12 tribus, que salieron aproximadamente 600 mil, cruzaron el desierto, pero ellos vieron las señales, vieron los milagros, cómo Dios se manifestó en Egipto, y también vieron cómo Dios los protegió a través del desierto. Hay escrituras que nos dicen que la ropa de ellos nunca se envejeció por 40 años. Imagínense qué suave comprar esa ropa, 40 años y que parezca nueva. Hay alguna ropa que la lava y al ratito ya se ve toda y dice, ay, tan bonita que se veía cuando la compré y ahora ya perdió el color, ya no se ve tan bonita. Y dice que los zapatos tampoco se les echaron a perder, las chanclas estaban pero buenas. O sea, era increíble cómo Dios los cuidaba. En el pleno desierto, usted sabe cómo está el calorón ahí en el desierto durante el día. Pues en el día les mandaba una nube para que fueran fresquecitos, aire. No, hombre, era una preciosura. Pero en la noche, ¿cómo se pone? Frío. Pues en la noche les mandaba una columna de fuego que les daba calorcito. ¿No tenían agua? Había una roca que dice la Escritura que los seguía. La roca los seguía. Donde quiera aparecía esa roca que daba agua. Lógico, el Nuevo Testamento nos revela que la roca es Cristo. La roca era la que los estaba siguiendo. Les proveía de agua. Dios les proveyó de alimento. Y luego los lleva, sin tener ellos experiencia en guerra, los lleva a que van a tomar posesión de tierras donde ya estaban pueblos establecidos que eran guerreros, pero feroces. Y Dios dice, no se preocupen, yo les voy a dar la tierra. Yo voy a poner el temor en esas personas. Ellos van a empezar a escuchar. Y Dios les fue dando la victoria. Rey por rey los empezaron a derrotar y a derrotar y a derrotar, a tal grado que ya para donde quiera que volteaba Israel, todos les empezaban a temblar las corvas. Les daba miedo decir, ahí vienen los de Israel y Dios está con ellos. Porque ellos vieron cómo Dios destruyó a las naciones. Dios destruyó la ciudad de Jericó. Los muros cayeron. Dios les abrió el río Jordán para que pasaran y entraran a la tierra prometida. Dios hizo tantos milagros, pero increíbles. Destruyeron a los gigantes. Hasta el viejito Caleb. 80 años, dice, a los 40 le había prometido, donde entres, lo que toque la planta de tus pies, ese va a ser tu territorio. Y Caleb le dice a Josué, dice, yo tenía 40 años cuando venimos y vimos la tierra prometida. Dice, y ahorita tengo 80, o 80 y tantos, no me acuerdo si eran 85, 80, pero 80 y tantos, pero 80. Dice, tengo 80, dice, estoy igual de fuerte, así me siento yo, estoy igual de fuerte que cuando tenía 40. Dice, es que dame la tierra que me prometieron. Yo fui y reconocí la tierra de los gigantes, donde están los meros grandotes, los meros peleoneros. Dame esa tierra y yo voy a tomar ese monte. Y fue y tomó ese monte. Y así Dios hizo tan tremendos milagros y les dio la tierra prometida, destruyó a las naciones que estaban ahí y Dios dijo claramente por qué las iba a destruir. No las iba a destruir nada más porque Israel fuera tan bueno y que se merecían la tierra prometida. Dice, no, Dios las iba a destruir porque esas naciones hacían cosas abominables a Dios. Esas naciones practicaban el sacrificio de los niños. Ofrecían sus hijos a los demonios, dice la Escritura. Esas naciones se dedicaban a la brujería. Esas naciones se dedicaban al ocultismo. Esas naciones consultaban a los muertos. Esas naciones hacían todo lo que Dios había prohibido. Se habían hecho ídolos de todo. Lo que pues mismo Egipto mostró, ¿verdad? Todo lo que había ahí, todas las plagas que vinieron sobre Egipto, fueron plagas sobre sus dioses. Entonces ellos tenían al dios rana. Ellos adoraban al río Nilo, que se convirtió en sangre. Hasta tenían, yo creo que un dios piojo, porque les mandó piojos. Esa no me la... No la metí, pero puede ser. Pero imagínense, hermano, después de haber visto esos milagros, Israel entra a la tierra prometida y quedan establecidos como nación. Y Dios puso el temor en todas las naciones alrededor. Nadie se atrevía a pelear contra ellos. Porque decían, no, hombre, si Dios mira desde dónde los trajo. Eran esclavos, no sabían nada de guerra y mira dónde los puso. Y lo único que Dios les dijo, guarden mis leyes, guarden mis preceptos, hasta se las escribió la ley. No se preocupen, no es nada. Se las escribió para que no se equivocara. Esto es lo que tienen que leer. Lean esto, vivan de acuerdo a esto. Y la nación, hermano, aquí el capítulo 17 nos va a hablar de la desaparición de Israel. ¡Wow! Israel se habla toda la Biblia acerca de ellos. Y sin embargo, aquí, este capítulo, quiero que se acuerde de esto. Segunda de Reyes, capítulo 17, es donde Israel deja de existir como nación. Ahí. Y aquí en este capítulo vamos a ver el por qué. ¿Por qué Dios se cansó? ¿Y qué, cómo es que deja de existir, verdad? Porque no necesariamente desaparece, sino que se hace un revoltijo. Agarran de varias de las ciudades de Israel, de las ciudades más importantes, se llevan a la gente y se las llevan a otras naciones. Se mezclan allá y se traen gente de allá, de las otras, de la nación de Asiria, de varias ciudades, y las transfieren, las traen, las trasladan y las ponen ahí, las mezclan con poco pueblo que quedaba. Y por eso es que para cuando se llegue el tiempo de Jesús, recuerde que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque ya era una mezcla que habían mezclado sus religiones paganas con el servir a Dios, que ya los judíos que se mantenían más en la Biblia decían, no me quiero mezclar con ellos, porque no sé ni qué andan haciendo en secreto, qué cosas andan haciendo por allá, porque estos vienen de otro, no son puros, no son de la nación de Israel puramente, sino que han sido mezclados. El versículo clave es el versículo 20. Mire cómo dice allí. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió. Los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso, O sea, con Dios no se juega. Hay gente que le gusta que se le hable solamente de un Dios de amor y quieren seguir viviendo en pecado y piensan que les va a ir bien. Y cuando alguien le dice, ten cuidado, no andes jugando con Dios, no estés jugando con Dios porque Dios no es juguete. No puedes estar viviendo en pecado y creyendo que estás sirviendo a Dios al mismo tiempo. No se puede hacer eso. Y aquí la nación de Israel no entendió. Por eso vamos a ver la manera como he dividido los versículos. El reinado de Oseas del versículo 1 al 6, los pecados de Israel de los versículos 7 al 23 y la repoblación de Israel, los versículos 24 al 41. Entonces, empezamos con este reinado de Oseas, es el último. Esta es otra información interesante, ¿no? Aprendas esto. Segunda de Reyes, capítulo 17, Israel deja de existir. Oseas, el último rey de Israel, el último. Y ya es rey, entre comillas, porque ya este es títere. Es títere de Asiria, porque ya está al servicio de Asiria. Y por eso Asiria llega el momento en que dice, ya, también hasta este termina quitando. Entonces, veamos el reinado. Versículos del 1 al 6 dice, en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá. Recuerde cómo se hace la comparación. Siempre se habla del reino del norte y del reino del sur. En este caso, estamos hablando del reino del norte y como referencia se nos dice que el rey Acaz en Judá tenía duodécimo, que es 12 años reinando. Y a los 12 años que estaba reinando Acaz, rey de Judá, del reino del sur, en el reino del norte, que es Israel, ahí comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Ahora, a pesar de ver todo lo que ya había sucedido con otros reyes, el juicio que se había traído y cómo Dios había levantado profetas y les habían dicho a esos reyes, por esto y por esto y por esto viene el juicio, los demás que seguían no aprendían la lección. Siguieron haciendo los mismos pecados, cometiendo, y algunos peor, agregaron más. Mire, entonces, en el versículo 12 nos dice que este Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Pero el problema es el mismo. A veces cuando hablamos de una persona que está perdida, que no tiene una relación con Cristo, que no ha nacido de nuevo, el hecho de que, porque hay gente que hasta hace esas preguntas. Yo no creo que una viejita, tan bonita que se ve esa viejita y tan noble, nomás porque no se entregó a Cristo, se va a ir al infierno. Y va a estar compartiendo el mismo lugar con un criminal que ha matado gente. ¿Qué tipo de Dios es ese el que ustedes creen? ¿Cómo esta viejita, nomás porque no quiso entregar su vida a Cristo? Yo quiero que entienda que el camino al infierno, todos íbamos para allá. Todos, sin importar si entre comillas era bueno o malo, todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en su misericordia, Dios hace la invitación y cada uno decide si rinde su voluntad y acepta la verdad revelada de la Escritura, lo que Cristo dice acerca de sí mismo, y uno dice, ok, reconozco que soy pecador, reconozco que mis obras buenas no me van a llevar al cielo, que es solamente a través de Jesucristo. Y esa viejita noble dice, no, yo tengo mi religión. Mi tatarabuelita tenía esta religión y se la pasó a todos y yo me voy a morir en mi religión. ¿Qué es eso? Rebeldía. Se está rebelando en contra de Dios y está diciendo, no, no quiero tu camino. Ya sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió y sufrió por mis pecados, pero no, yo quiero hacerlo a mi manera. Entonces, esa viejita noble que trae su rosario, que trae sus cartitas, esa persona que se viste de blanco allá en el Tibet, allá en la India, y que está, pero si no quiso entregarse a Cristo, está en rebelión. Va camino a la perdición y uno le está diciendo, ¡ay, ay, ay, párate! Tus buenas obras no te van a salvar. Tu religión no te va a salvar. Solamente hay un camino. Solamente hay uno que te puede librar. Es Jesucristo, el único. Entonces aquí cuando nos dice que hizo lo malo, pero no tanto, ¿verdad? No como los otros que habían sido antes. De cualquier manera fue malo. ¿Sí me entiende? El ser menos malo o más malo, no te ganas estrellitas, no te ganas el cielo. Termina uno en el mismo lugar. Entonces, este Oseas sigue en pecado. ¿Y qué sucede? Aquí, versículo 3, empieza la caída de Israel. Aquí está la caída de Israel. Porque vino, subió Salmanasar. Mire qué bonito nombre da. Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea, lo dejó reinando, pero le cobró renta. Es casi como que vino uno de las maras salvatrucha. Y le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dejar, pero hey, te tienes que reportar, ¿eh? Así los tenían a este pobre Oseas. Tenía que pagar renta. Entonces, estaba mandando el pago nada más para que no lo invadieran. Pero a Oseas se le ocurrió y dijo, yo me voy a juntar con Egipto. Egipto está fuerte. Y se me hace que entre Egipto y yo me quito el dominio de este rey de Asiria, de Salmanasar. me lo quito de encima y puedo librarme de esto. Pero lo agarraron en la coartada, lo agarraron en la jugada. Alguien fue y le avisó al rey de Asiria. Aparte que le avisaron que ya no, hey, se llegó el día de los pagos de impuestos y no ha pagado este. Y no mandó una extensión, no mandó a pedir una extensión. Así es que ya está delincuente. Cuando se enteró Salamanzar, inmediatamente fue a arreglar cuentas. Y aquí el versículo 4 nos dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, él se quería unir con Egipto, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Pero a So se refiere al lugar. O sea, envió los embajadores a la ciudad de So, al rey de Egipto. Mire, déjeme más. Probablemente debía traducirse a So, al rey de Egipto, en lugar de decir rey de Egipto, al rey de Egipto. Porque So era un centro político. Entonces, él envió allá y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. O sea, ya, ahora sí, ya no hay vuelta para atrás. Israel va a caer. Ya está bajo el dominio de Asiria y Judá no lo defendió. Usted recuerda que al principio este rey había pedido ayuda a Judá, al rey de Judá, que si le ayudaba a quitarse la opresión que le iba a traer a Asiria porque lo quería invadir. Y el rey de Judá dijo, no voy a ir. Y entonces eso produjo esta invasión. Más adelante, ya lleva 9 años, pero 3 años de esos 3 años ha sido invadido por Asiria. Hay varios imperios que reinaron en esa región. Al principio el imperio que reinó fue Egipto. Egipto dominó mucho toda esa área. Después vino Asiria. Después de Asiria viene Babilonia. Después de Babilonia va a venir los Medo-Persas. Después de los Medo-Persas viene Grecia. Y después de Grecia viene Roma. Ese es el orden en que va a ir avanzando esto, pero estamos hablando de la misma región geográfica. Y la Biblia dice que un día el Imperio Romano va a volver a controlar, va a volver a dominar y va a controlar esa región. Y de ahí es donde se cree que va a surgir el anticristo. Va a volver, va a resurgir el Imperio Romano. Pero aquí en este momento, el imperio que está reinando después de Egipto es Asiria. Y tengo unos mapas. A ver, si vamos a analizar los mapas. Está hasta mero abajo, hermana. ¿Con cuál empezamos? Déjame ir a agarrar mi pointer. Ok, empecemos con el verde. Mire, este es el reino de Asiria. ¿Cómo llegó a dominar todo lo verde? Todo lo verde. Y mire cómo se ve Judá de chiquito. Israel se supone que estaba aquí, en esta parte, pegado a Judá. Cuando Asiria reinó, tomó, mire, porque este es el imperio Asiria, tomó todo el control de toda esta región, incluyendo a Egipto. Pero después, aquí está Babilonia, después Babilonia se va a levantar y va a tomar control de toda esa región. Ahora, vamos a ver el de Israel. Entonces, aquí está Israel, Judá, el reino del sur, Israel, el reino del norte. Asiria está para este lado. Entonces de allá es donde vinieron a invadir. La capital de Israel es Samaria. La capital de Judá es Jerusalén. Por eso es que el rey envía y toma posesión de la capital y de otras ciudades importantes y quita a toda la gente de aquí y se la lleva a la nación, a la región de Asiria. Ahora el otro mapa, en el otro mapa va a ver la comparación de los reinos. ¿Cómo eran al principio Egipto, este medio descolorido aquí, reinó por todo este lado hasta toda esta región? Luego, aquí está el imperio de Babilonia, dominó casi toda esta, bueno, Asiria, perdón, es el moradito que está por fuera, dominó esta área y Babilonia dominó todo esto. Entonces, más o menos se da cuenta usted, pero es la misma región. Y de aquí viene Grecia, y Grecia va a dominar un poco más, y Roma también domina mucho más. Entonces, pero vemos cómo absorbieron por completo a Israel. Y allí la tierra prometida vino a ser poseída por varios imperios que fueron. Ahora, lo interesante en esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 17 es que Judá, la parte del sur, no había sido dominada. Ellos eran una nación por sí solos. Ellos no habían sido invadidos. Ellos podían haber aprendido la lección al ver lo que le pasó al reino del norte y decir, ¿por qué fue eso? ¿Qué mensaje dicen los profetas? ¿Qué dicen los videntes? ¿Qué es lo que están diciendo? Dice que Dios dice que es porque se han apartado de Dios, porque están adorando imágenes, porque están haciendo estatuas, porque están adorando dioses falsos, porque están metidos en la brujería, porque están metidos consultando muertos, porque están practicando el matar a sus hijos. Por eso es que han sido destruidos. Entonces, Judá debería haber aprendido la lección y decir, wow, a ver, vamos a limpiar todo esto para que no desaparezcan. No, siguieron igual. Siguieron copiando todo lo que había hecho Israel. Y entonces, por eso, vamos a ver qué pecados eran los que se practicaban. Los pecados que se practicaban en Israel. Empezando desde el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Acuérdense que el temer no es una referencia simplemente a tener miedo de los dioses ajenos, sino la palabra temer es en el sentido de honrar. Entonces, ser temeroso de Dios era un sinónimo de que era una persona que honraba a Dios. Entonces, cuando aquí se nos dice que ellos, en lugar de temer a Dios, en lugar de honrar a Jehová, que los había sacado de Egipto, ellos temieron, honraron a otros dioses. Entonces, anduvieron en los estatutos de las naciones. Entonces, aquí empezaron primero siguiendo las leyes de otras naciones y olvidar la ley de Dios. Mire, por eso es importante leer la Escritura. Es importante siempre leer la Biblia, porque la misma palabra dice que es la palabra la que nos renueva nuestra mente. Mucha gente piensa como que es por osmosis. Abren la Biblia ahí en el capítulo Salmo 91 y la dejan abierta ahí en la sala y dice, ¿para qué así? No venga plaga sobre nuestra casa. ¿Y para qué? Pero nunca leen la Biblia. Ya le tienen que... Y el montón de polvo que sale, nunca la han leído. No es así. La Biblia es para leerse. Conforme uno lee, es como un tesoro, hermano. Es como que te metes... Aquí es como una mina. Te metes y estás leyendo y... ¡Wow! Te encuentras un versículo y... ¡Wow! Eso está tremendo, eso está bueno. A ver, y sigues leyendo y aprendes y vas creciendo, tu fe se va fortaleciendo. Esa es la diferencia entre cristianos que son disciplinados en seguir aprendiendo de lo que el Señor nos habla y de los que nomás vienen a la iglesia y es el único día que hasta andan preocupados. ¿Dónde dejé la Biblia? Acuérdate, ¿dónde la puse el otro domingo cuando llegamos? Y yo me acuerdo, subí, la aventé por ahí, pero no me acuerdo dónde, porque no la hallan. Oye, que no tiene la disciplina de leer la palabra. Aquí Israel hizo eso, echó a sus espaldas, quiere decir como agarrarla y aventarla. Echó a sus espaldas la ley de Jehová y como se apartaron de los preceptos. ¿Qué es lo que automáticamente? Había una canción que cantaba Johnny Cash, ¿no? Que decía, you're going to serve somebody. Vas a servir a alguien. Entonces, en el momento en que tú ya no sirves a Dios, que no sirves a Jehová, vas a empezar a servir al mundo. La corriente, el worldview que se le dice, la cosmovisión del mundo se te va a empezar a pegar. Porque no tienes ni cómo defenderte. Nuestra mente, hermano, es el ring donde se pelean las batallas. Y uno piensa que automáticamente nomás vas a andar. Hay gente que usa la sangre de Cristo como que si fuera un amuleto. Pero no son disciplinados en leer su Biblia, en orar, en buscar de Dios. No, ellos nomás, la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. Ni, en ningún momento se ve que se use así la sangre de Cristo. En serio, lea la Biblia. Nunca se veía a los discípulos aventando la sangre de Cristo para todos lados. No. No, entonces, ¿qué es eso? En lugar de disciplinarnos, mejor andan ahí aventando sangre por todos lados. No es así. Eso es un sacrilegio. Entonces, aquí los veamos. Entonces, se olvidaron de la ley de Dios y siguieron las leyes de las otras naciones. Versículo 8. Mire, como ya habían, ya estaban siguiendo las leyes de las otras naciones, entonces ahora el versículo 9, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Mire cómo empieza, ¿no? Cómo se empieza a resbalar la gente. Poco a poco se empieza a ir. Alguno, no abiertamente, pero ya no tiene el temor a Jehová, ya no tiene la reverencia a Dios, y ya dice, pues, aunque sea con que no me vean, acá en secreto voy a ir a aventarme mis heladas, acá en secreto me voy a meter a esa cantina, acá en secreto me voy a meter a ese lugar a ver cosas que no debo, acá en secreto que al cabo nadie me ve. Y ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Alguno ve para enfrente, ve para atrás y ve para el lado y ve, nadie me está viendo ahorita. Y se le olvida mirar para arriba. Que Dios lo está viendo completamente. ¿Qué traes, mijo? Y así, aquí, empezaron en secreto ellos a hacer cosas no debidas. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Aquí está lo de los lugares altos que se repite desde Jeroboam hasta este entonces. Los lugares altos, por eso le decía que empezaron primero siendo como lugares donde se iba a buscar a Dios y conforme entró la idolatría, se convirtieron en lugares de idolatría. Y aquí está claramente, se edificaron lugares altos en sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, donde quiera. ¿Y a poco no? ¿A poco no? Sin ofender, pero siendo reales. ¿A poco no donde quiera se encuentra imágenes usted? Entra y ahí está alguien con su... No, que para que me cuide. ¿Te va a cuidar eso? ¿En serio? ¿No será eso una ofensa a Dios? Que tú tengas ahí esa cosa ahí queriendo que te proteja. Y a escondidas, en lugares altos, en las torres, donde quiera tenían. Y ellos empezaron a copiar lo que el mundo estaba haciendo. Levantaron estatuas e imágenes de acera. Es una diosa falsa. Y si usted sigue la historia de acera, discúlpeme, pero esa acera viene a ser María. Sígala. Sígala, cada cultura la fue adoptando y la fue adaptando. Y esa cera, la misma diosa desde que viene desde Egipto, desde Babilonia, desde estas regiones, se fue adaptando y adaptando y adaptando hasta llegar. Usted puede investigarlo. Y aquí ellos se hicieron estatuas en todo lugar alto y debajo de todo árbol frondoso. Y empezaron a quemar incienso en esos lugares. Cosas que Dios no les había dicho que hicieran. Dios nunca les dijo que hicieran esas cosas. Alguien quiere acomodar la Biblia a su manera. No, yo pienso que Dios y yo pienso que Dios. No, 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 no pienses. No inventes. Sí, no inventes. No saques ideas tú de tu imaginación, que pensando, yo pienso que Dios no se ofende por esto, yo pienso que Dios no. ¿Por qué no lees la palabra mejor? La palabra es más clara. Cuando leemos los 10 mandamientos, dice, no te harás imagen ni semejanza de nada, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No los honrarás, ni te inclinarás a ellos. Más claro no puede haber, no puede ser. ¿Cómo puede uno leer eso y decir, no, yo creo que quiere decir, no? No, ¿cómo que quiere decir? Quiere decir lo que dice. Y aquí, ellos no, siguieron. Ahora, ¿qué sucede? Dios empieza a amonestar, porque Dios siempre va a tener quien diga la verdad, quien hable la verdad. Lógico, no vamos a ser muy populares los que hablamos la verdad. La iglesia no va a salir llena. Yo no espero que mucha gente venga a escuchar en contra, enseñanzas en contra del pecado. Oh, pero si les empiezo a decir los 3 secretos para que tu vida sea próspera, no te pierdas el próximo domingo. El Señor te va a hablar y vas a ser bendecido. Uy, aquí van a llegar desde temprano haciendo fila y dicen, ay, yo quiero oír los 3 secretos para ser próspero. Y usted se fija, la mayoría de esos predicadores van a estar siempre, ¿cómo? Usan el cómo para que sea el anzuelo. ¿Cómo tener el mejor año de tu vida? Ay, yo quiero tener eso. ¿Cómo lograr tener un buen trabajo? Oye, ¿te imaginas qué pérdida de tiempo no estar haciendo eso? Y pues lógico, yo puedo hacer ese tipo de sermones y empezar a escarbar. Me tocó tristemente salir de una iglesia así. Que el pastor se desvió y empezó a hablar de puro dinero y pura prosperidad. Y me tocó a mí ser el que le traducía a veces en los sermones. Y claramente yo sé, no estoy hablando invento, estoy hablando la verdad. De cómo dice, no, yo pienso en el título, algo llamativo, algo que atraiga a las personas. ¿Cómo tener el matrimonio perfecto? Ah, pues todo el mundo quiere saber eso. Dice, y luego de ahí busco versículos que estén bonitos, que se acomoden a eso, y hago mis 3-4 puntos, con uno de por aquí, otro de por allá. Así le puedo hacer yo también. Yo puedo hacer. ¿Cómo perder peso en 30 días? De acuerdo a la Biblia. Nomás le agrego la Biblia ahí, le busco ahí unos cuantos versículos, y mira, aquí está. Que... Pero me estoy desviando. No me estoy yendo de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y aquí no, aquí, así como le hacemos aquí, hasta yo me pongo colorado, hermano, a leer lo que estoy leyendo y lo digo, pues es cierto, aquí lo dice. Ahora, Dios empieza a amonestar. Nos dice el versículo 12 que ellos servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Eso ya Dios lo había dicho desde el principio. Recuerden cómo les dije, voy a quitar estas naciones porque se dedican a todo eso y los voy a poner a ustedes, pero ustedes sigan mi ley. Y sin embargo, hicieron lo contrario. Y aquí Jehová no se deja sin testimonio, les envía a los profetas. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. A muchos de ellos los mataron. A muchos de ellos los metieron a la cárcel. A Jeremías, a Isaías, a varios hermanos los trataron mal. Jesús nos dice que a Zacarías lo mataron entre el altar y el templo. O sea, que entrando en el mismo templo. A Isaías se dice que lo aserraron a la mitad. gente que no quería escucharlo. El pobrecito fue y se escondió dentro de un tronco, pues cortaron el tronco a la mitad y lo cortaron ahí. Entonces, muertes violentas. Entonces, pues, ay, Señor, me voy a comprar un casco. O sea, no, hablar la verdad no es fácil, pero Dios envió profetas, dice, para que no vaya a decir la gente, yo no sabía, a mí nadie me dijo. ¿Cómo que no? Ahí te va, Dios te va a poner el video. ¿Te acuerdas ese jueves que llegaste? Mira, ahí tenía... No, no que soy profeta, tampoco. No, no exagero. Ahí tenía a un asnito hablando, porque Dios usa hasta un asno para hablar. Y te estaba diciendo la verdad, estaba leyendo lo que dice la Escritura. Pues Dios levantó profetas, se los envió a ellos y ellos no hicieron caso. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 14. Antes endurecieron su cerviz. Hay gente que se pone más dura. Le hablan la verdad y en lugar de ablandarse y decir, oye, se me hace que sí, no. Se les hasta empuñan las manos cuando están escuchando el mensaje. Ay, me está cayendo gordo. Y igual que sus padres, porque no creyeron en Jehová su Dios, desecharon sus estatutos y se hicieron vanos, nos dice el versículo 15. Se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones. Y ya Dios les había dicho que no hicieran eso. Dejaron todos, versículo 16, todos los mandamientos de Jehová su Dios. Ya aquí ya, ahora sí ya, estos ya se entregaron por completo. Se fijan, empezaron primero haciendo las cosas escondidas. Después poco a poco fueron mezclando. Ya después ya, olvídate. Y hay gente así que te vas a encontrar. Que una vez sirvieron a Dios, pero que ahora dicen, ¡ah! No, ¿tú todavía crees eso? No, yo ya me encontré algo mejor. Y ya te dicen las tonterías que están haciendo y tú te quedas, wow, ¿cómo es posible? Esta persona andaba bien y mira ahora cómo anda. Se desvió por completo porque se dejó llevar por la corriente de este mundo. Versículo 17, está lo más fuerte de lo que hicieron. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Usted sabe, ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El ídolo que les puse la foto. Un ídolo con las manos así, grande, una estatua grande, de hierro. Se ponía el fuego debajo hasta que las manos estaban completamente ardiendo. O sea, que se estaban ahí, traían al bebé y lo ponían ahí hasta que ahí se consumiera. ¿De dónde va a creer Israel que Dios quería que se hiciera algo así? Y el mismo rey, leímos la semana pasada, el mismo rey sacrificó a su hijo de esa manera, a un ídolo. Imagínense, y ellos lo hicieron. Ahora, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, Dios llega el momento en que se cansa y dice, ya estuvo, ya. Ya no aguanto más. Así como subió el pecado, el clamor hasta el cielo en los tiempos de Génesis, así también subió el clamor hasta Dios en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y así está subiendo ahorita el clamor a Dios por tanta maldad que hay. Ojalá y su pueblo no esté participando en esas cosas. Pero ahorita millones de niños siendo sacrificados por medio del aborto. Miles de personas, millones, usurpando, violando las leyes de Dios y diciendo que ahora se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Cómo ve Dios eso? ¿Qué traes? O sea, ¿qué? Estás pervirtiendo la ley de Dios, usando lo que Dios instituyó como algo sagrado y pervirtiéndolo para tu mente cochina, cochambrosa. ¿Y a poco Dios va a estar más ahí? Quiero leerles un versículo antes de terminar y yo creo que la semana que viene seguimos con esta parte dramática, porque hay algunos versículos que quiero compartir. Pero vaya a Romanos capítulo 2. versículos 4 al 6. Y casi puedo ver a Dios lo bueno, lo amable, lo lindo, lo precioso que Él fue para con Israel. Hay expresiones tan tiernas de parte de Dios para Israel, de que dice que como su hijo, como la niña de sus ojos, como, oh my God, con lazos de amor te atraje hacia mí, te cargué como en alas de águila, o sea, con una paciencia como la gallina protege a sus polluelos. Y sin embargo, mira, o menospreciáis, versículo 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ese es el propósito de todos esos atributos de Dios, es que nos guíen al arrepentimiento. En cambio, ¿qué hace el hombre? Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! O sea, hay quienes usan la paciencia de Dios para hundirse más en el pecado y creyendo que al cabo Dios es bueno, que al cabo Dios no es malo, que al cabo Dios es amoroso, y sin embargo estás atesorando ira para el día de la ira. Es como que Dios, como si fuera un criminal que ya lo descubrieron y ya lo tienen los detectives bien chequeadito. Y dice, mira, ¿viste? Ese se dedica a matar gente. Ese es un matón a sueldo. Ya mató a uno. Con evidencia y todo lo tienen, ya está. A la semana, pum, mató a otro. Pum, con evidencia y todo. El día que lo agarren, y ese cada día que pasa, está aumentando más el castigo que le va a venir. Y así dice, así andan muchos, muy confiados por el mundo, caminando como que, ay, Dios es bueno, y se van a fornicar. Dios es bueno, practicando el homosexualismo. Dios es bueno, practicando el aborto. Dios es bueno, borrachales. Dios es bueno, ignorando a Dios. Y un día les va a llegar el turno. Y no se van a encontrar un Dios amoroso. Dios mostró su amor a través de Jesucristo viniendo a morir en la cruz por nosotros aquí. Pero si tú rechazas eso, entonces lo único que te queda es un hervor de la ira de Dios. Y cuando uno aparezca así, imagínate morir en pecado, morir sin Cristo y aparecer delante de Dios. Oh, eso va a ser horrible. Eso va a ser horrible. Israel no quiso arrepentirse, no quiso entender. Creyeron que ya por el puro título se iban a salvar y terminaron perdidos. Y se desapareció esa nación. Dios hizo el milagro de volver a traer a Israel y volverlo a formar. ¿Hace qué? 40 años, ¿verdad? Aproximadamente. Es un milagro sobrenatural de la pura gracia y misericordia de Dios. Pero tantos años que quedaron desaparecidos. ¡Wow! Yo no sé usted, pero esto me da temor. Y ahora sí un temor del otro. Ay, Señor, no te quiero fallar. No quiero jugar con tu misericordia, no quiero jugar con tu paciencia. Al contrario, ayúdame, Señor, a estar pegadito a ti. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre mío. Sé que esta palabra es fuerte, pero también es fuerte para mí. No estoy solamente aquí dando la palabra.